coacheando, entrena tu mente y alcanza tus sueños, aquí en nuestra emisora Nova Onda 101.9, como todos los viernes, os doy la bienvenida a este espacio de crecimiento personal y profesional y sobre todo de crecimiento consciente y responsable dentro del mundo de las parejas. Como siempre, es un placer estar con vosotros aquí en este espacio de poder compartir juntos todo lo que son las enseñanzas que me llegan a través de mi trabajo, a través de mis sesiones con mis clientes, de mis propias experiencias personales, por supuesto, y a través también de la interacción que tengo con vosotros y con vosotras a diario, a través también de los programas y de los podcasts que podéis encontrar no solamente en la emisora novaonda.net, sino también en el canal de iVox, en Coacheando, entrena tu mente y alcanza tus sueños. También me podéis encontrar y encontrar muchísimo contenido gratuito en mis redes sociales, Chiara Munzi Coaching, porque como sabéis, me dedico a lo que es el crecimiento personal y sobre todo llevo un tiempo adentrándome dentro del maravilloso mundo de las relaciones interpersonales y en particular modo de las relaciones sentimentales, amorosas, de pareja, vaya. Y aquí estamos ya desde algunos programas tratando varios temas que tocan esa esfera tan importante de nuestra vida. Y hoy, por supuesto, vamos a tocar otro tema que desgraciadamente o no, pero es algo natural, nos toca de cerca muchas veces, que son las separaciones, las rupturas. También lo vamos a ver bajo una lupa distinta, porque vamos a ver sobre todo lo que nos deja también lo que es una separación y lo que se puede hacer a través de ello. Bueno, ¿cómo vais en cuanto a separaciones? Venimos de una temporada, de un periodo del año bastante, digamos, familiar, lo que es toda la parte de Navidad, digamos, y para muchos han sido días, semanas de reconciliación, de hacer las paces con el otro, y por otros quizás puede haber sido todo lo contrario, o sea, puede haber sido el momento donde uno para un poquito más, a diferencia de otros momentos del año, y se empieza a dar cuenta que quizás lo que está viviendo no es justamente lo que quisiera vivir en pareja, ¿no? Me pasa muchas veces a través de mis acompañamientos y de mis sesiones que mis clientas, sobre todo son mujeres, vienen con muchas dudas, vienen con muchas faltas psicoemocionales que no saben interpretar de manera serena, de manera consciente, y ahí sí que hay que hacer todo un trabajo muy importante, muy profundo y personal, individual, antes de puntar el dedo contra el otro y empezar a exigir, ¿no? Empezar a pretender lo que quisiéramos obtener por la otra parte cuando no está, o cuando está de una manera que no nos gustaría que estuviese, ¿no? Hay muchos matices allí y por eso hago mucho hincapié sobre lo que es este aspecto, ¿no? Que cuando se llega a un punto de decir hasta aquí hemos llegado, a veces es difícil encontrar puntos de negociaciones, de acuerdos, ya solamente para ver si realmente queda algo de esa relación o si por lo contrario, efectivamente hemos llegado al punto de tener que decirnos basta, ha sido bonito todo lo que hemos vivido, que casi nunca es así. Empiezan los cuchillos a volar realmente, ¿no? Tenemos una prueba también de amplificada, digamos, de lo que pasa en todos los días entre parejas, entre comillas, comunes, ¿no? Lo tenemos justo en estos días con la famosa crítica, el famoso escándalo que ha provocado esa canción súper famosa, en este caso de una cantante muy conocida, sabemos todos quién es, Shakira, por supuesto, porque justo allí, digamos que es un poco una inspiración al programa, ¿no? Esa canción, porque es donde vamos viendo cómo se va tratando el tema de la aceptación de un final de una relación que en este caso duraba desde hace muchos años, con familia por medio, hijos por medio, etc. Así que si estáis preparados, empezamos. Empezamos por ver que efectivamente hay seguramente algunos indicadores que nos pueden ayudar, primero de todo, a entender en qué fase estamos de nuestra relación sentimental, sobre todo en esta fase, entre comillas, final, o la que se aparenta como final, ¿no? Porque, por ejemplo, discutimos muchísimo, peleamos, hay mucho conflicto por cualquier cosa. Entonces, hay mucha lucha entre las partes, como si fuese una competición, ¿no? Como si tuviese que ganar yo y perder tú siempre. Se empiezan a adoptar conductas y también conductas mentales, no solamente de comportamiento, bastante tóxicas y nocivas. Entonces, empieza a faltar lo que es una conexión, una real intimidad en todos los sentidos, porque evidentemente los conflictos conllevan un alejamiento también a nivel físico, y esto es seguramente una primera parte de lo que puede ser el principio de un alejamiento en pareja. Entonces, y sobre todo de constante presencia de sufrimiento, de padecimiento, de incomprensión. Vamos, seguramente muchos de vosotros y de vosotras habéis pasado por ahí, sabéis reconocerlo, tanto si estáis en este momento en una relación como si habéis tenido en pasado relaciones que os suenen, ¿no? Y resuenen con este tipo de fase. Y entonces, ese primer indicador nos dice que algo no anda como debería, que algo va mal, que no entendemos el porqué, pero no fluye la relación, no obstante puedan haber problemas, no obstante puedan haber incomprensiones. Además de este indicador, podemos ver también cómo puede pasar a veces que después de un tiempo relativo por cada pareja, se empiece a dar por sentado lo que es la relación y sobre todo descontado el otro. Y entonces empieza a entrar dentro de lo que es una no valoración de lo que tengo, de lo que hemos vivido, de lo que hemos construido hasta el momento. Cuando hay conflictos internos de a ver si voy a dejar a esa persona con todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos construido, lo que hemos llevado a cabo, a mayor razón. Vuelvo a repetir, si hay hijos por medios, ¿no? Empiezan a surgir muchísimas dudas, muchísimo sufrimiento, y a veces entra también dentro de una decisión final lo que puede ser el qué dirán. O sea, el juicio de los demás, todas las paranoias que tenemos, no sé, en mérito a lo que podrían pensar y decirme mis padres, sus padres, nuestras familias en general, nuestros amigos, que no obstante quizás ya nos vean mal, ya nos vean en un punto de no vuelta atrás, ¿no? Pero tenemos y mantenemos por lo menos lo que es una fachada, una careta que nos permite, digamos, entretenernos en los que son reuniones sociales, familiares, hacer algo aunque no estamos bien. Cuando empezamos a sentirnos en esa cárcel, que aunque sea segura, porque es algo conocido, es algo que ya sabemos paradójicamente gestionar, no obstante los problemas, pero sí que es algo que nos atrapa, nos hace sentir asfixiados, nos hace sentir ahogados y nos hace preguntar y plantear el ¿para qué estamos juntos?
Something beautiful, a contradiction. I wanna play.
recuerda que sin los puntos finales no podrías seguir escribiendo tu historia. Bien, estamos haciendo un balance de lo que son, digamos, los indicadores principales que nos pueden ayudar a identificar lo que es el final de una relación de pareja. Después de las discusiones a menudo, frecuentes, a diario, muchísimas veces, el pelear constantemente, después de dar por sentado al otro, tu pareja, y preguntarnos para qué estamos aquí cuando ya empezamos con las decepciones, con las desilusiones totales, también empieza lo que es la fase de alejamiento físico. De hecho, la distancia psicoemocional se refleja, por supuesto, también en una distancia física, entonces la falta de deseo sexual. Y se empieza a vivir la sexualidad de una manera más automática, más estándar, como marcada por, no sé, fechas donde toca o donde se supone que debería ser así, y ya no hay ese deseo, ya no hay esa gana, ya no hay ese impulso y esa motivación sexual, puramente química, ¿no? Que es lo que realmente distingue una pareja, por ejemplo, de amigos con una pareja de personas que quieren compartir también la intimidad juntos. Entonces, cuando también el termómetro del sexo empieza a bajar de temperatura hasta llegar a estar muy frío, por supuesto que hay problemas, y eso es algo que se puede perfectamente empezar a tratar a través de terapias, de sesiones, tanto individuales como en conjunto con el otro, evidentemente si ambos quieren también tratar ese tema. También con las creencias que nos inculcan desde muy pequeñitos a nivel familiar, cultural, social, sobre el hecho de que tenemos y pretendemos y nos convencemos que tenemos que estar con una persona para toda la vida. ¿Os suena, no? ¿A quién nos suena esto? Y todos los juicios que hacemos en mérito a esto, que si sobre las infidelidades, sobre el hecho de que, fíjate tú, después de toda una vida juntos, después de hijos y tal, ha vuelto con otra o otro, más joven, más grande, da igual, ¿vale? Pues cuando tenemos también esa no calidad de relación y simplemente la basamos sobre lo que tendría que ser, lo que marca la sociedad, lo que ha marcado los modelos culturales y sociales, y realmente al final cuando echamos un poquito la cuenta de lo que hemos vivido con el otro hasta ahora y nos damos cuenta de que quizás hayamos basado nuestra relación justo sobre elecciones dictadas por pasos estándar. Nos conocemos, somos novios, nos casamos, compramos una casa o no, tenemos hijos, etcétera, ¿no? Como todo muy, muy estandarizado, todo muy marcado, como si fuese un único molde a seguir. Y este molde empieza a estar un poquito estrecho, ¿no? Empezamos a no reconocernos con este tipo de único prototipo de pareja. Ese es otro indicador que seguramente evalúa la calidad y no la fachada de esta relación. Thank you. con todos estos puntos que, antes o después, inevitablemente, tanto por elección personal cuanto como porque la vida misma nos lleva a la desesperación, ¿no? A no poder más, y entonces a hacer el paso de coger las riendas de nuestra vida, de nuestra relación, y decir al otro: vamos a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Qué hay aquí por aún por vivir, por reajustar? No me gusta mucho el término arreglar, lo digo también un poquito por experiencia personal, porque cuando uno piensa algo por arreglar parece que tiene que encajar sí o sí, ¿no? Tiene que ser bien estructurado, o como si tuviésemos que volver a poner la cola a algo que se haya roto para siempre y queremos hacerlo funcionar sí o sí, también cuando no es el caso. Entonces, más bien reajustar cosillas, ¿no? Más bien replantearnos juntos si de verdad es lo que queremos seguir viviendo, que es esta relación, o si es el caso de una separación consciente, una separación quizás temporal que nos pueda ayudar a volver adentro, a volver a escucharnos, a volver a preguntarnos, a cuestionarnos, algo terapéutico, ¿no? No la clásica cosa del no, necesito tiempo, déjame un poquito para pensar, no de manera superficial, por supuesto. Aquí estamos hablando que a frente de todo esto tiene que haber una intención de trabajarse uno mismo de manera mucho más profunda, mucho más responsable y mucho más consciente. No sé, por ejemplo, lo que se puede aconsejar como temporalidad mínima de alejamiento. Cuando hablamos de alejamiento, hablamos de contacto cero, súper, mega importante. O sea, mínimo 3 meses donde yo me recupero, me vuelvo a encontrar, vuelvo a conectar conmigo misma y vuelvo a entender a qué punto yo por primera estoy. Y también en qué punto estoy de mi relación. Entonces, el contacto cero es algo imprescindible para poder entender muchas cosas. Evitemos también de añadirles otras personas, terceras personas, porque si no, seguimos con el lío. No vamos a aclarar mucho si vamos a meter más ingredientes dentro de esa olla y de esa receta. Y vamos a empezar con ese trabajo personal muy profundo, muy íntimo, donde, aunque no estemos cómodos, porque cómodos por supuesto que no vamos a estar, al revés, muchas cosas nos molestarán, muchas cosas nos incomodarán, nos darán por saco. Muchas de las cosas que empezaremos a ver no nos gustarán ni de nosotros ni de lo que hemos vivido hasta ese momento, pero sí que es necesario ese puente, recorrer ese puente de incomodidad para realmente entender qué quiero hacer con mi relación.
Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. estos ojos no lloran más por ti.
Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este lado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir, esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a loco nos sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas, entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida, con su tempo knock-knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tus dudas, la rueca de Penélope en Luna Park, estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
¡Sí!
Claro que hubo cosas buenas, pero si se terminó, fue porque las cosas malas pesaban más. Bien, entonces estamos en la fase de alejamiento, de separación. De separación con causa, con conciencia, como digo yo, porque esta es una de las fases más críticas, delicadas, pero que sí nos puede aportar muchísimo, aunque en principio evidentemente no lo veamos, porque algunas separaciones te enseñan lo que no quieres saber del amor. Efectivamente, ¿cuántas veces después de ese alejamiento y de esa separación empezamos a darnos cuenta de todas esas cosas que cuando estamos dentro a esa olla a presión, sí, podemos intuir, podemos ver, podemos reprochar, pero realmente no la enfocamos por la que son, no empezamos a ver el hilo conductor de todo el lío que se ha creado entre nosotros, en nuestra pareja, y la cosa más fácil, más automática, es echar la culpa al otro, o por lo menos ver casi exclusivamente y de entrada las culpas del otro y sus faltas y sus carencias y sus errores, en lugar de volver la mirada a nosotros mismos y empezar por ahí. Porque solamente empezando por uno mismo podemos enfocar lo que es realmente importante y urgente por hacer. Hoy he sentido que no me quieres, pero también he sido consciente de que no ha sido algo que haya surgido hoy, sino que hace tiempo que no sientes nada por mí. Nuestra separación emocional me ha enseñado algunas cosas sobre el amor. He aprendido que es mejor dejarte marchar y continuar con nuestras vidas por separado. Hay cosas que no deseo saber, pero que necesito conocer para aprender de mí y de lo que no quiero jamás repetir. No quería saber que si no hay sexo, es que no me quieres, que si no me llamas es que no te interesa cómo estoy, que si me desprecias no me respetas. Ahora sé más cosas y aunque no quería ver la cruda realidad, he aprendido lo que ya jamás no quiero. Y efectivamente, a través de estas palabras que he encontrado buscando sobre el tema, que me han llamado mucho la atención y creo que sean bastante inspiradoras, en muchas ocasiones aprender, comprender y saber darse cuenta resulta difícil. Porque se trata de sacar una lección o más lecciones de vida de una situación que nos ha dañado, que nos ha herido y que entonces duele. Pero esa sabiduría que surge en el momento en que pasamos por ese puente de la soledad elegida debe ayudarnos a no vivir de nuevo una relación, una sucesiva, posterior relación en caso que realmente no nos hace felices. Aprender es complicado, pero es necesario. Y para aprender hay que pasar por esos problemas, por esos obstáculos, por esas separaciones. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué tipo de puntos podemos sacar cuando estamos al borde de, digamos, de cerrar completamente nuestra relación? ¿Y en qué tenemos que enfocarnos, por ejemplo? Tenemos que enfocarnos en todo lo que, por ejemplo, no es amor, sino que tiene la cara de amor, pero realmente es una máscara, ¿no? Lo que ya no nos vale. Por ejemplo, que la indiferencia es una de las cosas que más duele. A veces se dice que el odio sea el opuesto al amor, pero si lo pensamos bien, el odio sigue siendo otro sentimiento más que nos apega al otro, nos relaciona con el otro, aunque sea de manera negativa. Entonces, realmente lo que nos distancia completamente del otro es más bien la indiferencia. Entonces, cuando una persona se escuda detrás de esto o cuando lo manifiesta, o nos resignamos, lo aceptamos pasivamente, pero no nos estamos haciendo un favor en este caso, y este sí que no es amor. Entonces, no se trata de adaptarse a esa indiferencia, sino de comprenderla y entender que si el otro está así, probablemente será por sus motivos y por sus razones, pero no tenemos que culparnos por ello. Tenemos que buscar un equilibrio interno, haciendo evidentemente un esfuerzo psicoemocional, porque no es fácil en estos casos, y intentar ver la situación desde fuera, desde lo alto, abstraerse un poquito, como digo yo, como si fuéramos un dron, ¿vale? Imaginaros un momento encima de ese dron y empezar a subir, a subir, a subir, y ver desde fuera y desde lo lejos lo que es vuestra relación sentimental en este momento, ¿vale? Como si fuera un ojo externo, un observador aséptico y neutral. ¿Qué veis? ¿Cómo están estas personas realmente? ¿Cómo están entre ellas? ¿Y qué tal es esa relación? Y si empezáis a ver faltas de respeto, tolerancias de algo que realmente sería intolerable, pues entonces tampoco esto es amor. Y esta relación, ese momento de parón, por cuanto crudo y cruel pueda ser, quizás es algo que necesitamos para empezar a reenfocar respecto a uno mismo, a nosotros mismos. Porque si yo no me respeto a mí, es más que descontado que no puedo respetar al otro y ni siquiera me haré respetar. No nos fijamos en este punto porque damos por descontado y por asentado también el respeto, ¿no? Y a veces normalizamos gestos, palabras, comportamientos, pensamientos, maneras de actuar que parecen normal, culturalmente han entrado dentro de lo normal, pero realmente se llaman manías de narcisismo, posesiones, celos, etcétera, etcétera. Entonces el respeto justamente no es. Porque cuando te respetas y te respetan, respetan tu manera de ser en todas tus facetas, tus decisiones, tus formas de pensar, tu sentir, vamos, tu estar en esta vida, con todo lo que comporta tener nuestros propios defectos, límites, etc. Y eso no quiere decir que entonces está... que pasemos por la otra parte, por el otro exceso, ¿no? Que todo va bien porque yo soy así, entonces soy así, si me aceptas bien, si no también. Hay que encontrar ese punto de interconexión y de fusión, de negociación entre dos maneras de ser, dos individuos que tienen sus propias identidades y personalidades y que eligen cada día compartirlas, gustarlas, evolucionarlas juntos. Y también cuando hay palabras por medios, palabras muy importantes, todo lo que nos hemos prometido, lo que nos dijimos en principio, los proyectos, los planes de futuro, los sueños, está todo muy bien. Y los te quiero, los te amo, te necesito, sin ti no soy nada ni nadie. Volvamos a replantearnos también las palabras instintivas que salen cuando estamos en esta fase de enamoramiento que ya vimos en otros programas y que por mucho puedan a veces ayudarnos a balancear, ¿no? Toda la situación, pero ya no nos bastan, ya no pesan tanto como para que equilibren esa fase tan crítica en la que nos encontramos, porque no se trata de que me quieras mucho, sino de que me quieras bien. De hecho, no es una cuestión de cantidad el querer. No quiero cantidad, quiero que me quieras bien. Quiero que a través de tus pensamientos, de tus emociones, de tus conductas, de tus intenciones, de tus gestos, inconscientemente y de manera natural, me demuestres y te demuestres que sentir ese amor que dices sentir no sea algo que cargue, que reste, que pese y que destruya, sino que sea algo que realmente sume, aporte, aumente ese bienestar que tenemos. Por no hablar, por supuesto, del te quiero con locura. Yo ya esta fase me la sé muy bien. Por experiencia personal, ¿no? Desde muy, digamos, adolescentes. Es algo que se dice de manera espontánea. Evidentemente allí no estamos analizando. Tampoco tenemos que ser hiperanalíticos a partir de este momento, ¿no? Pero sí, un poquito entender los mecanismos inconscientes del ser. Que cuando habla de amor, habla de manera de verdad muy, muy a lo bestia muchas veces. Y este te quiero con locura, uff, cuidado. Cuidado con los te quiero con locura, porque la locura llega a matar. A matar en el sentido también, sobre todo simbólico, ¿no? No quiero pensar de otra manera, por supuesto. Pero esa locura, cuando no es encauzada, controlada, gestionada, llega a matar también. Entonces, quiéreme bien. Aunque me tenga que querer menos, paradójicamente. Porque también el querer de más daña.
perdón que te salpique. Dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena.
Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Pa' tipo como tú. A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú.
Al final de tu vida solo tres cosas importan: lo mucho que amaste, lo bondadoso que fuiste y la facilidad con que dejaste ir lo que no era para ti. Y si no te respeta, por supuesto que no le puedes admirar. Y cuando no se admira, no se ama tampoco. Eso también es otra enseñanza de lo que puede ser una separación consciente, temporal o definitiva, por supuesto. Entonces, la falta de admiración es otra forma de indiferencia. Y la indiferencia, como hemos visto, es sinónimo ya de desapego y desenganche también emocional, desamor, en definitiva. ¿Qué es lo que te gusta más de tu pareja? ¿Qué es lo que admiras de ella? Se pueden tratar muchos aspectos: la forma de pensar, de mirar, de vestir, de moverse, de hablar. Un conjunto de cosas, ¿no? A la vez. Y es por eso que quiero que te preguntes y te plantees: ¿qué es lo que admiras en ella? ¿Y qué es lo que tu pareja mira de ti? Porque es siempre cosa de dos. Y si no sois capaces de responder a esta pregunta, quizás hay algo también que replantearse. Es otro indicador más. Por último, también, que haya sexo no quiere decir que haya afecto, que haya cariño, que haya amor. Porque un factor fundamental de cualquier relación sana y saludable no es en sí solo el sexo, sino también todo lo demás que se construye a través de la sexualidad. La ternura, los mimos, el afecto, las caricias, todo es una muestra de amor en conjunto. Así que, si estáis también en la fase donde, por ejemplo, os queda solo lo que es la sexualidad, el sexo, quizás un buen sexo también, pero solo esto como forma de conexión entre vosotros. Podéis aprender que esa separación quizás ha venido para darte otro input más, ¿no? Que algo no anda bien. Aunque el desamor duele, libera. Libera de todo lo que son malos pensamientos, malos tratos a veces, verbales, físicos también. Pero sobre todo maltratos, automaltratos. Cuando hablo de falta de respeto a nosotros mismos, falta de autoestima para nosotros mismos, falta de admiración a nosotros mismos, porque nos encarcelamos en situaciones a veces que donde no vemos salida, y realmente sería todo mucho más fácil a través de la aceptación de que se acabó, de que no pasa nada, lo hemos intentado, lo hemos vivido, hemos intentado dar lo mejor de nosotros, pero que no ha ido como pensábamos que podía ir. Y no pasa nada por esto. Simplemente hay que aceptarlo y seguir adelante. Que os invito esta semana más en preguntaros, en, digamos, plantearos todas estas cositas, porque hemos llegado a los últimos minutos de nuestro programa y espero hoy también de haber aportado un poquito de luz, un poquito de conciencia, como digo siempre, porque es lo que nos hace falta cuando estamos en esos momentos un poquito perdidos, sobre todo cuando se trata de amor y no conseguimos ver el final. Yo, como siempre, os agradezco vuestra presencia y os espero en mis redes sociales, Chiara Munzi Coaching, y en mi página web chiaramunzi.com. Nos dejamos con nuestro lema del programa, que es: hazte un favor, sé feliz. Buen fin de semana, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.
Turn around.